Si ustedes ya tienen los micrófonos en silencio, entonces arrancamos con esta enseñanza. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Dice de esta manera: Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Bueno, la mayoría de ustedes conocen la historia de esta viuda. La conocen por escucharla o algunos la conocen por leerla, ¿no? Porque algunos la pueden conocer, no la leyeron, pero la conocen por haberla escuchado. Pero siempre es bueno leer la palabra y que, como siempre, los motivo. Cada vez que tenga la oportunidad, o mejor dicho, siempre hágase la oportunidad de leer la palabra para saber qué es lo que dice la Biblia y cómo lo dice. Entonces, la mayoría de ustedes conocen esta historia, la ofrenda de la viuda, o también conocida como las dos monedas de la viuda. Y esta es una enseñanza donde Jesús no solamente nos enseña a dar o a ofrendar, sino también nos enseña cómo hacerlo, la manera, el corazón, la actitud, la forma que tenemos que hacer las cosas. No solamente el dar, sino las cosas que debemos hacer para Dios. Entonces, vamos a ir viendo en esta enseñanza no solamente lo que se habla en la historia, sino lo que Jesús nos quiere demostrar y nos quiere enseñar. Hay varias cosas que podemos aprender de estos versículos que leímos. Son tres versículos, ¿no? Que leímos. Cuatro versículos. Cuatro versículos. Hay varias cosas que podemos aprender de estos cuatro versículos. Y una de las cosas que de entrada podemos ver es que Dios le da importancia al dinero. Dios le da importancia al dinero. Dice que Jesús estaba sentado delante del arca de las ofrendas. Jesús estaba sentado delante del arca de las ofrendas. Mucha gente piensa que a Dios no le interesa saber nada del dinero o no se involucra o no. O no hay que involucrarlo a Dios con cuestiones de dinero, que Él solamente trata asuntos espirituales y no asuntos financieros. Primero hay que entender, financieros o naturales o terrenales. Primero hay que entender que a Dios le interesa todos los asuntos de nuestra vida. Y cuando, si nosotros decimos que a Dios le interesa los asuntos espirituales, tenemos que entender que lo material existe por lo espiritual, que todo lo terrenal existe por lo espiritual, y lo espiritual envuelve todo, envuelve todo. No se puede separar lo espiritual y lo terrenal. Lo podemos nosotros separar en nuestros conceptos, en nuestra mente, pero en verdad, todo, la Tierra, el planeta, los planetas, el universo, todo se sostiene gracias a lo espiritual. Si nosotros hiciéramos eso que decimos, vamos a separar lo espiritual de lo terrenal, si separamos lo espiritual, todo lo terrenal se cae, todo lo material se cae, porque se sostiene gracias a la vida espiritual de Dios, a todo el mover espiritual que Dios estableció en el universo. Entonces, Dios no solamente se interesa por cuestiones espirituales o por cuestiones de iglesia, sino también por los asuntos financieros. Cuando les digo que a Dios le importa el asunto del dinero, no es que le importa a Dios porque Él lo necesita. Dios no necesita absolutamente nada. Somos nosotros los que lo necesitamos. Es interesante que a veces hay gente que dice, no, a Dios no hay que involucrarlo en los asuntos financieros, pero después cuando necesitan piden oración por los asuntos financieros. Y está bien, está correcto. Pero a veces la gente cuando llega el momento del tema de dar, no quieren involucrar a Dios en el asunto financiero, pero cuando es el tema de recibir, quieren que Dios esté presente en todo momento. Pero Dios tiene que ver con todo, porque todo existe gracias a Él. Ahora, nosotros tenemos que dar, que entender que a lo largo de la Biblia podemos encontrar a Dios tratando con su pueblo por asuntos de dinero. A Dios no le interesa, no le interesa en el sentido que Él no lo necesita, pero le interesa enseñarnos a nosotros porque es algo que Dios pone en nuestras manos. Es un recurso que Dios pone en nuestra mano y depende cómo nosotros lo utilicemos, vamos a causar bendición o podemos causar cosas que tienen que ver con la maldición, con la destrucción, con lo dañino. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que Dios se involucra por amor a nosotros. Dios se involucra por amor a nosotros. Entonces en toda la Biblia, vamos a encontrar a Dios tratando con su pueblo por asuntos financieros. Aun cuando Dios creó al ser humano y lo puso en un lugar de abundancia, cuando creó primero todas las cosas en abundancia y luego lo puso al ser humano en el Edén, donde estaba lleno de abundancia, no solamente lo puso en un lugar de abundancia, sino que encima dejó establecido dónde había riquezas. En Génesis capítulo 2, versículo 11 y 12. Génesis capítulo 2, versículo 11 y 12. Bueno, habla la palabra de Dios de los ríos que cruzaba el huerto del Edén. Y dice, el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice, que son piedras preciosas. Ahora, si a Dios no le interesara estas cosas, ¿para qué las nombra? Aparte, Dios hace al ser humano y Dios le da toda la abundancia. El ser humano en el Edén andaban desnudos porque no había conciencia de maldad, de malos pensamientos, de nada de eso. Pero ¿para qué le dice Dios que hay oro? ¿Para qué Dios deja establecido que hay oro y piedras preciosas en esa tierra y ahí al borde de esos ríos? No había Walmart, no había joyería, no había cosas para ir a invertir, no había las criptomonedas o todas esas cosas. Pero sin embargo, Dios lo deja establecido. ¿Para qué? Para que sepan que el que lo puso ahí fue Dios. Fue Dios. Que Dios lo estableció, Dios lo puso. Por eso siempre tienes que saber que todo lo bueno que hay en esta tierra lo dio Dios. Que todo lo bueno que hay en este planeta lo puso Dios. Y que todo lo que tiene que ver con las riquezas no es nada malo. Dios lo estableció en la tierra. Dios lo pone. El pecado en el ser humano hace que haya malas actitudes, egoísmo, altivez, orgullo, que lleva a la persona a tener actitudes incorrectas por lo que tiene o por lo que posee. Pero Dios establece esto, ya desde Génesis, para que sepan que Dios puso la riqueza en esta tierra. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, dice la palabra de Dios que Dios en el Salmo 105, versículo 37, Salmo 105, versículo 37, dice que lo sacó con plata y oro, y no hubo en su tribu enfermo. Lo saca con plata y oro. Entonces, el pueblo que necesitaba, lo primero que necesitaba era ser libre de la esclavitud. Y Dios no solamente lo hace libre de la esclavitud, sino que encima lo llena de plata y oro. Si usted lee la historia cuando son libres, ahí en Éxodo, va a encontrar que no solamente plata, oro, sino se lleva un montón de joyas y de buenos vestidos. Dice los egipcios se lo daban para que se vayan, para que se acaben las maldiciones que se estaban manifestando, las plagas. Entonces, ¿cómo es que Dios le da a la gente plata y oro y tantas otras cosas? Porque Dios no tiene problema con las riquezas. Dios no tiene problema con la abundancia ni con el dinero. Lo que tenemos problemas somos nosotros cuando tenemos una mente equivocada, un corazón equivocado, actitudes equivocadas. Nosotros podemos tener actitudes equivocadas con $10 como con 3 millones de dólares. Cuando hay actitudes equivocadas, las actitudes equivocadas se manifiestan, no importa la cantidad. Pero Dios no tiene problema con esas cosas. Los cristianos han puesto a Dios de un lado y del otro. Algunos dicen, no, Dios no tiene nada que ver con el dinero, Dios no tiene nada que ver con la prosperidad, y los otros, y después de otro grupo, sí, Dios te quiere prosperar, entonces parece que son dos bandas que se tienen que pelear entre ellos y tirándose con versículos bíblicos. No, no, no sirve eso. No sirve eso. Un día estaba aquí un pastor, acá en la mesa, que lo trajo un matrimonio que eran pastores también, que son pastores. Y estábamos acá en la mesa, porque lo trajeron porque creo que ese mismo día yo lo tenía que llevar a ese pastor al aeropuerto. Entonces, charlando, charlando, me preguntaron de la historia nuestra. Y yo le empecé a contar cómo comenzó la iglesia nuestra allá en la Argentina, o mejor dicho, cómo lo que le comencé a contar, cómo Dios cambió la iglesia y cómo trajo un avivamiento, y junto con el avivamiento, la abundancia, la prosperidad y todas esas cosas, cómo Dios nos enseñó a dar y todo eso. Y claro, yo no sabía nada. El pastor que yo iba a llevar al aeropuerto, él estaba de acuerdo con todo eso, ¿no? Pero yo no, a los otros no los conocía, porque eran amigos de él. La cuestión que cuando estábamos terminando y ellos se tenían que ir, este matrimonio pastor, se levantan y el pastor dice, en el nombre de Jesús la prosperidad se va a caer. Y la esposa dice, amén. Y se levantaron y se fueron, estando en mi casa, ¿no? No dije nada, pero es interesante porque estos pastores vinieron acá para prosperar porque allá le estaba yendo mal. Entonces, no, no es que fueron al Congo, no, no fueron a Siberia, no, no, vinieron a los Estados Unidos. Pero esos conceptos equivocados que uno tiene, que Dios no tiene nada que ver con esto, Dios no tiene nada que ver con aquello, y se crean estos conflictos, no sirve, no sirve. Lo que sirve es leer la palabra de Dios, leerla con un corazón sencillo y permitir que Dios nos vaya enseñando y hacer todas las cosas, hacerlas con amor, hacerlas con amor. Es más, aún si usted se cruza con alguien que no creen que Dios prospera, usted no lo tiene que convencer, usted no tiene que empezar un espadeo bíblico, una lucha bíblica, tirarse con la Biblia, no, te la voy a leer en la nueva versión internacional para que lo entiendas mejor, y te lo voy a leer en la traducción de la traducción de la palabra, en la traducción moderna. No, no, no entre en ningún espadeo bíblico, excepto que quiera uno escuchar y aprender, bueno, pero si es para pelear, usted no entre en eso, usted no tiene que entrar, al contrario. Si, es más, si a alguno le gusta creer que Dios es un Dios que no bendice, no prospera, no tiene nada que ver con el dinero, está bien, pero lo tienen que hacer en amor. Hay gente que puede creer eso, pero tienen que creerlo en amor, tienen que tener actitudes amorosas y no estar disparando de un lado para el otro, ni de un lado ni del otro. Entonces, ahora, nosotros que tenemos esta línea, lo creemos porque lo hemos visto y lo vemos en nuestra vida y en nuestra casa, la bendición de Dios, ¿eh? Entonces, tenemos que ir creyendo e ir viendo basado en la palabra de Dios. Dios saca a su pueblo con plata y oro, los libera, los sana y encima le da plata y oro. En la Biblia hay un libro que habla todo de ofrenda, que es Levítico, y habla de cómo utilizar la finanza, cómo utilizar la economía, aparte de otras leyes, Pero usted va a encontrar todo lo que tiene que ver con ofrenda, y había un montón de ofrendas que Dios había establecido para su pueblo, y hace un libro, hace escribir un libro, que es el Levítico. Antes de que su pueblo entrara a la tierra prometida, Dios le enseñó a Josué el secreto para hacer prosperar su camino. Usted se encuentra que Dios le dice que debía meditar en la palabra de día y de noche. ¿Para qué? Para hacer prosperar su camino, para que todas las cosas le vaya bien. Eso Dios se lo dice a Josué antes de entrar a la tierra prometida, antes de entrar al lugar que Dios le había prometido. Le enseña, mira, ahí está la tierra prometida, es leche, es tierra que fluye leche y miel, que significa que había abundancia, que había de todo en esa tierra. Pero le explica algo, le da una claridad en algo, le dice, pero mira, lo que a ti te va a prosperar es estar todo el tiempo meditando en mi palabra, todo el tiempo meditando en mi palabra. No dependas de lo que hay en la tierra prometida. En la tierra prometida, ahí vas a encontrar abundancia, ahí va a haber de todo. Pero la mejor manera de vivir bendecido es a través de mi palabra. Es tener mi palabra, meditar en mi palabra de día y de noche, moverte en mi palabra, actuar en mi palabra, escuchar mi palabra y vivir en mi palabra. Esa es la base para mantener algo en bendición, en prosperidad o en el favor de Dios. Entonces, Dios le enseña antes de entrar a la tierra prometida. Hay gente que busca de Dios, que Dios los prospere solamente sin buscar la enseñanza para corregir actitudes y comportamientos que nos ayude a mantener lo que Dios nos da. Pero Dios lo que quiere es enseñarte los principios correctos para poder sostener y mantener lo que Él te da. Dios no le dijo, acá está la tierra prometida, pasen y hagan lo que quieran. No, antes de entrar, Josué, te explico algo. Te explico algo, esto es lo que tienes que hacer. Medita en mi palabra, de día y de noche, medita en mi palabra, porque es lo que te va a ayudar a que todo te vaya bien, es lo que te va a ayudar a prosperar en todos tus caminos. Entonces, no es malo que busques prosperar, no es malo que busques que te vaya bien en la vida, todo lo queremos. Y eso lo puso Dios en nuestro corazón. No te tienes que sentir mal por desear prosperar o avanzar o querer tener cosas mejores. No te tienes que sentir mal porque lo puso Dios dentro nuestro. Cuando nos falta, nos ponemos mal. Cuando no tenemos, nos ponemos mal. Cuando falta para el dinero para pagar algo, te pones mal. Entonces, ¿por qué? Porque no fuiste creado para que te falten cosas. No fuiste creado para que te falten no solamente en lo material, sino aún en lo emocional. No, no, no fuiste creado para que te falte alegría, para que te falte paz, para que te falte tranquilidad. Cuando esas cosas te faltan, algo ocurre en tu vida y te pone mal. Ahora, todas estas cosas, Dios quiere que tú las tengas, pero que sepas cómo sostenerla y mantenerla. ¿De dónde viene? ¿Cómo hay oro y bedelio en tal lugar? Porque Dios la puso y Dios te lo dice y Dios lo dejó establecido. Para que sepan que viene de Dios la bendición. Para que sepa que viene de Dios. Josué vas a entrar a la tierra prometida. Y Josué ya había entrado, ¿se acuerdan cómo con los otros 10 espías había entrado y cuando volvió dijo, ay, ay, es una tierra maravillosa. Una tierra de abundancia, una tierra, estaba enloquecido Josué con la tierra, pero Dios le dijo, no te olvides de esto, medita en mi palabra. Porque a veces es fácil hacer una oración pidiéndole a Dios que Dios nos prospere. Dios prospérame, Dios ayúdame, Dios sácame de esta cuenta, Dios dame para hacer aquello. Pero encima hacemos oraciones express, oraciones rápidas. ¿Vieron cómo escriben los jóvenes en los mensajes? A veces, yo muchas de las cosas que vi que escribían mis hijos, tuve que ir al Google para ver qué significaban las siglas estas, ¿no? Para saber qué estaban diciendo. Bueno, porque todo lo hacen rápido. Bueno, a veces hay cristianos que hacen unas oraciones que Dios le tiene que preguntar a los ángeles, ¿qué son estas siglas? Porque no completó, no hizo una oración larga, no hizo una oración, hizo una oración corriendo, salió de la casa corriendo y dijo algo de prospérame, ayúdame. Entonces los ángeles tienen que empezar a googlear, a ver qué es lo que dijo este y qué es lo que dijo aquel para explicarle a Dios, ¿no? Porque a veces creemos que podemos activar a Dios con oraciones así, que le vamos tirando para que no vaya prosperando, no vaya dando. No, al contrario. Lo que nosotros tenemos que hacer es pedirle a Dios, Dios prospérame, Dios bendíceme, ayúdame en mi trabajo, bendice mi casa, prospera a mis hijos. No hay problema con eso. Pero también debemos tomar el tiempo para dedicarnos a la palabra, escuchar la palabra, oír la palabra, aprender la palabra. Porque es lo que te va a dar la capacidad para saber cómo vivir la vida en esta tierra, una tierra, un mundo donde fue corrompido por el pecado y donde hay dolor, donde hay aflicción, donde hay problemas financieros, donde hay situaciones que todo el tiempo te están apremiando. Y todo el tiempo parece que hay cosas, hay como ríos o como fuerzas que vienen contra tu vida en todo momento. Bueno, tienes que aferrarte a algo. Tienes que aferrarte a algo, porque tú no puedes pedir a Dios que Dios te prospere para pagar el celular. Pagaste el celular y después, ¿qué hace? Pagaste la cuenta de la casa y después, ¿qué hace? Pagaste la cuota del auto y después, ¿qué hace? Pero sin embargo, si tú te conectas con Dios y con su palabra, la palabra te mantiene, la palabra te sostiene. Aun cuando no haya, aun cuando haya conflicto financiero, es la palabra lo que te va a sostener, es la palabra lo que te va a mantener y lo que te va a ayudar a guiarte hacia la bendición de Dios y hacia la respuesta del Padre Celestial para tu vida. Dios le enseñó a Josué. La Biblia habla también del hombre más rico de la tierra. ¿Y sabes quién fue el hombre más rico de la tierra, no? En aquel momento que dijo Dios, Salomón, Salomón. Y era alguien que creía en Dios. Y fue el hijo de un rey que vivió conectado a Dios. Entonces, si Dios no quisiera nada de estas cosas, no, ni lo nombraría a Salomón. Pero es como que a Dios le agrada y dice y habla de Salomón. Dios se ocupa de hablar de Salomón y de dejar establecido todo lo que tenía Salomón. Todo lo que tenía Salomón. Salomón tenía casa de invierno, casa de verano, jardines. Jardines, no, un jardincito en el fondo con dos rosas. Y una planta de aguacate, no, no, un árbol, o de, como es ahora lo que está creciendo ahora, mango, que la pastora está desesperada para que aparezcan los mangos del vecino. El asunto que Salomón tenía un montón de cosas y están escritas en la Biblia. Si Dios no le gustara todas esas cosas, no hubiera permitido que quede escrito en la Biblia. No, esas cosas no pongas. No, 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 no pongas que tenías casa de verano, casa de invierno, que tus empleados tenían un manjar, los que eran empleados de Salomón, pero tenían en su mesa manjares, dice que comían. Venían de otro lado a mirar todo lo que, a escuchar la sabiduría de Salomón y a mirar todo lo que tenía Salomón. Dice que la plata, había tanta plata, metal, ¿no? Metal. Había tanta plata que era como piedra en el camino, que ya no, la gente no le daba tanta importancia, la abundancia de plata que había por todo lado. Hace una lista de todas las cosas que tenía. Pero ¿sabes lo interesante que dice? Que Salomón construyó primero la casa de Dios y después construyó su casa. Y si no me equivoco, tardó 13 años en construir su casa. Imagínese lo que era eso. Porque no construyó su casa en 13 años porque estaba dura la cosa, estaba difícil. No, por la cantidad de cosas y de edificaciones que tenía. 13 años, pero primero dice que hizo la casa de Dios. Y Dios lo dejó escrito ahí. Dios no tiene problema en que tú prosperes. Dios no tiene problema en que tú tengas. Dios no tiene problema en que tú recibas. Y hay más todavía. Malaquías es un libro que termina hablando de asuntos financieros. Asuntos financieros del pueblo y asuntos financieros del templo. Termina así el Antiguo Testamento. Y una de las manifestaciones espirituales de la iglesia en sus comienzos, estamos hablando después de que Jesús resucitó, una de las manifestaciones espirituales que tuvo la iglesia en sus comienzos fue un avivamiento financiero. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios le da importancia al dinero. Dios le da importancia al dinero. Y cada uno de nosotros tenemos que darle importancia al dinero, pero ¿cómo se la tenemos que dar? ¿Cómo le damos la importancia al dinero? Primero dándole importancia a Dios y a su palabra. Porque hay gente que le da importancia al dinero y no a Dios y su palabra. No, tú le tienes que dar primero importancia a Dios y su palabra y luego también planear, proyectar, organizar, manejar tu economía y tu finanza. No es, no, Dios, no, no, Dios me va a bendecir, no, Dios me va a ayudar, no, no importa si, cómo uso la plata, no, no, todo importa, porque te la dio Dios y porque tú te la ganaste de alguna manera trabajando, haciendo algo, entonces tienes que darle el valor que corresponde al dinero. Si Dios se lo da, tú se lo tienes que dar también. Mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 10, versículo 19. Eclesiastés 10, 19 dice: Por el placer se hace el banquete, para disfrutar. Se hace la fiesta para disfrutar. Es muy importante uno tenga en claro eso. Se hace la fiesta, cuando uno hace un banquete, hace una fiesta, es para disfrutar, no para pelear, no para discutir, no para pasarla mal. Es para disfrutar. Y el vino alegra a los vivos. Cuando dice a los vivos se refiere a los que están con vida, no a los vivos, ¿no? Alegra a la gente. El vino alegra a la gente. Y el dinero, termina diciendo, el dinero sirve para todo. El dinero sirve para todo. ¿Sabe quién escribió Eclesiastés? Lo escribió Salomón, un hombre sabio y un hombre rico. Entonces, el dinero sirve para todo. Entonces, si la Biblia me dice a mí que el dinero sirve para todo, entonces yo le tengo que dar importancia. Pero la importancia que le voy a dar, se la voy a dar bajo la sabiduría de Dios, bajo la guía de Dios, bajo la enseñanza de Dios. Porque si no, yo voy a tener actitudes incorrectas. Tengo que darle importancia. Y tengo que pedir la sabiduría de Dios, aprender, que Dios me guíe, que Dios me enseñe. Primero la palabra de Dios y luego tú puedes buscar también consejero financiero o buscar a alguien que te guíe, que te enseñe, que te ayude en este país. Porque este país es muy diferente a nuestro país, a nuestros países. Es muy diferente en cuestión financiera. En nuestros países nosotros, muchas veces uno dejaba de pagar ciertas cosas y no había problema. No sé en su país, pero en la Argentina uno dejaba de pagar los impuestos territoriales y lo podía dejar de pagar por años y años y años. Y luego salía una moratoria como un perdón, un estilo de perdón, donde se le achica la deuda a uno, iba, pagaba, no sé, pagaba menos de la mitad, mucho menos de la mitad. Uno llegó acá y aprendió que acá uno le cobra hasta por respirar. Uno saluda y ya le están cobrando. Una vez le dije a uno, iba con alguien en la autopista en el Palmetto y había un arroyo, que hay un canal ahí al costado del Palmetto, por la altura de la 54, 74, por ahí, 56, no sé. La cuestión que, por la Okeechobee, por ahí. La cuestión que había uno andando en un jet ski ahí. Y cuando lo vi, le digo, mirá qué lindo, qué lindo con el jet ski andar ahí. Y agarra y me dice, ¿estás loco? ¿Para qué? Si andás en el jet ski por ahí te da vuelta el jet ski, te caes, te golpeás y te puedes quebrar una pierna, y si te quebra una pierna no podías trabajar, perdés plata. Me hizo una cuenta en ese momento que casi le pido perdón. La próxima vez que veía un jet ski lo prendía a fuego. ¿Por qué? Porque la persona ya acá era una persona en mi país, ya se había formado acá. Entonces todo lo veía en forma de dinero. Bueno. No hay problema en que busques una guía, alguien que te enseñe. Pero no te olvides de buscar en la palabra de Dios y la guía de Dios. Porque ahí está tu bendición. Ahí está tu victoria. Ahí está ahí está el favor de Dios para que te vaya bien en todas las cosas. Dios le da importancia al dinero, sobre todo a aquel que te pone en tus manos para saber cómo lo usas, de qué manera lo vas a usar. Si lees la palabra de Dios, vas a encontrar la manera de usar, la manera de darlo, la manera de ser de bendición, la manera de usarlo con tu familia, la manera de usarlo con la gente que te rodea. Entonces es muy importante que si Dios le da lugar al dinero, nosotros le debemos dar lugar de acuerdo a la palabra de Dios. Sobre todo lo que tiene que ver con nuestra dadivosidad, nuestra generosidad. Mire Jesús, dice que Jesús se sentó delante del arca de la ofrenda. No se sentó lejos, se sentó donde podía mirar, donde podía ver, donde podía estar observando qué es lo que pasaba en el momento de dar. Si el Señor le da tanta importancia a la ofrenda o al dar, entonces nosotros también se lo tenemos que dar, tenemos que ponerle el mismo interés, debemos tener un corazón predispuesto para manejar bien nuestra economía. ¿Qué es lo que miraba Jesús? ¿Qué es lo que miraba Jesús? ¿Para qué Jesús estaba ahí mirando lo que se daba en la ofrenda? ¿Para ver cuánto daba? No, no, no estaba mirando para ver cuánto daba. Estaba ahí para ver, para ver cómo lo daban. ¿Cómo lo daban? Para dar una enseñanza, para dar una enseñanza. Porque no era el asunto de cuánto daban, sino cómo lo daban, porque la manera de dar viene del corazón. El dinero que daban venía del bolsillo o de la bolsa que llevaban para donde llevaban sus monedas, pero las monedas salían de esa bolsa que ellos utilizaban. Pero la manera venía del corazón, de las actitudes, del alma, de la mente, de la manera de pensar, de los conceptos, de los principios que tenían cada uno. Y Jesús estaba ahí para mirar eso, para mirar eso, no para mirar cuánto daban. Él iba más allá del valor de la moneda, él iba más allá del valor del dinero, él iba directamente a la actitud que salía, que venía del corazón. En 2 de Corintios capítulo 9, versículos 7 y 8. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora seguimos. Cada uno dé como propuso en su corazón. Hay algo que se genera en el corazón. Hay algo que tiene que empezar ahí adentro, en el corazón. Hay algo que tiene que empezar en lo más íntimo. Y en lo más íntimo no está tu dinero. En lo más íntimo no está la moneda, ni está el billete, ni el cheque, ni nada. En lo más íntimo están tus conceptos. Están los conceptos, tus creencias, tu manera de creer, tu manera de pensar, de dónde salen tus actitudes, de dónde sale tu manera de hablar. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Dijo Jesús, el hombre bueno de su buen tesoro, el corazón saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro, del corazón, saca cosas malas. Entonces, el asunto es ahí, todo comienza aquí adentro. La gente se mueve en cuestión, cuando uno le habla de finanzas, enseguida está pensando en el bolsillo, pero uno que es cristiano, uno que es hijo de Dios, tiene que entender que el asunto financiero y el asunto de la moneda, del dinero y del negocio y del trabajo, todo lo tienes que establecer con bases cristianas, con principios cristianos, para utilizarlo de la manera correcta y para darle la utilización correcta en todas las cosas. Cada uno dé como propuso en su corazón. Lo que nace en el corazón, lo que hay en el corazón va a ser que tu dar o tu generosidad sea de la manera correcta. La forma en que tú utilices tu dinero va a ser correcto si tu corazón es correcto. Es muy importante tener conceptos correctos. Yo conozco, he conocido gente cristiana que no le da importancia a las cosas. No le da importancia estar mejor en la vida. No le da importancia porque dice, no, ¿para qué algo mejor si ya viene el Señor viene, todas estas son cosas del mundo, todas estas cosas son cosas que te pueden enorgullecer? No, 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 tienes que tener una base una base de la palabra, para entender que lo que Dios te da, lo que Dios te da, te lo da para que lo utilices correctamente y que cada vez que estás mejor, tienes la capacidad no solamente para disfrutar tú, sino que tienes la capacidad para bendecir a otro y para darles a otros también y utilizar las cosas correctamente. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Por qué Dios se puso al lado de la ofrenda? Porque ahí iba a mirar los conceptos, las actitudes, las formas, las maneras en que uno da. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No con tristeza ni por necesidad. Son cosas que son internas, cosas que son internas. Porque Dios ama al dador alegre, son cosas internas, no te habla del bolsillo, no te habla del dinero que tienes, te está hablando del corazón, de las emociones, de lo que te causa alegría, ¿eh? Entonces, es algo que tiene que ver aquí adentro. Si aquí adentro no corriges cosas en tu vida, siempre vas a manejar mal el dinero, no importa si tengas poco o tengas mucho. No importa si tengas poco o tengas mucho, porque le puedes pedir a Dios que te prospere y manejar toda esa prosperidad en una manera incorrecta, en una manera mala, porque no tienes los conceptos correctos. Yo no entiendo cómo hay cristianos que se manejan más con conceptos que habla la gente que con conceptos de la palabra de Dios. No, que a mí uno me dijo que el asunto de la ofrenda, del diezmo, del pacto, de las primicias, del dar y que esto y que y vi video de YouTube. Bueno, mira todo lo que quieras, escucha todo lo que quieras. Yo te digo algo, no hay nada más alto y más sublime que la palabra de Dios. No hay nada más alto y más sublime que la palabra de Dios. Ni siquiera tú tienes que creerme a mí, tú tienes que leer los versículos que yo te doy. Y comenzar a nadar en esos versículos y comenzar a pedirle al Espíritu Santo que te dé claridad en la palabra de Dios para entender cuál es el concepto de Dios con respecto a la finanza. Porque Dios se encargó de escribir en su palabra, dejar establecido desde Génesis hasta Apocalipsis cómo utilizar la finanza de una manera correcta para no solamente disfrutarlo, sino para ser de bendición. Entonces, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. No me voy a poner a hablar de todo esto ahora, porque es un montón. Pero que Dios nos ayude a tener conceptos correctos. Yo no quiero prosperar para salir de mis deudas simplemente. Yo quiero prosperar para ser de bendición. Cuando tu meta es alta, piensas en lo demás, piensas en lo que puedes causar con tu prosperidad, con lo que Dios te da. Cuando tú le pides a Dios prosperar, no solo para pagar tus cuentas, sino prosperar. Porque ya tienes dentro tuyo el concepto de ser de bendición y ya tienes establecido a dónde vas a ser de bendición. Entonces, eso es lo que te prepara para que Dios suelte sobre tu vida. Te dé los conceptos correctos siempre y no esperar a que venga en abundancia para manifestar esos conceptos correctos cuando venga la abundancia. No, aun cuando no tienes demasiado. Y en lo poco que tienes, lo utilizas correctamente, porque Jesús dijo, de su pobreza esta viuda dio. De su pobreza dio. Aun cuando tienes poco, pero tienes los conceptos correctos, siempre vas a actuar de manera correcta, no pensando en ti, sino pensando en Dios, en su reino y en los demás. Pero eso es cuando tienes los conceptos correctos. Y los conceptos correctos no los vas a sacar escuchando a un familiar, escuchando a un cristiano rebelde, escuchando o viendo videítos que le gusta llenarle la cabeza a otro. Lo más lindo que lo que hacen video en YouTube de esto, sobre la finanza, en contra de la finanza, de sembrar, de dar, es interesante porque hacen videítos y van cobrando dinero por los videítos. Van teniendo like o lo que sea. Y van cobrando dinero. Es interesante, es interesante. Lo importante es que tú tengas conceptos correctos. Que tu enfoque cuando le pidas a Dios, no le pidas simplemente porque tienes necesidad. ¿Está mal pedirle porque tienes necesidad? No, 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 no está mal. Se lo puedes pedir. Pero tú tienes que tener en tus oraciones, Señor, tú sabes lo que quiero hacer. Tú sabes que quiero ser de bendición para la iglesia, para la familia. Tú sabes que quiero bendecir, Señor, en esto o quiero hacer aquello con la finanza. No hay problema en que le diga a Dios, quiero salir de mi deuda, quiero pagar mis cuentas, quiero salir con mi familia a pasear, quiero salir a disfrutar con mi familia. No hay problema en eso. Pero que en tu oración y en tu clamor a Dios por cuestiones financieras, siempre le puedas poner a Dios ese plan que tienes en tu corazón. Señor, quiero ser de bendición. Señor, quiero usar correctamente. Si tú le das importancia al dinero, a la finanza, yo también se la quiero dar, pero se la quiero dar como tú se la das. Así como tú le das la importancia a la finanza, yo le quiero dar la importancia a la finanza o a las cosas. Sea mucho o sea poco, la quiero utilizar correctamente. Quiero utilizar, Señor, lo que tú pongas en mi mano, sea mucho o sea poco, lo quiero utilizar de la manera correcta. Siempre disfrutando, pero siendo de bendición. Aún con poco, puedo ser de bendición. Y vas a ver cómo Dios va a comenzar a abrirte los caminos y abrirte los pasos. Cuando tú tienes estos conceptos correctos dentro de tu corazón, aún en medio de tu adversidad financiera, te puedo asegurar que vas a tener paz, vas a tener tranquilidad y vas a tener la seguridad de que Dios te va a proveer y que Dios te va a suplir. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos enseñas en todas las cosas, Señor. Y uno de los temas que más causan lucha, Señor, aún en los cristianos, es la cuestión financiera, Señor. Porque mayormente tenemos en nuestro interior el plan, la intención de recibir, de sanar nuestra economía, de salir de nuestros conflictos financieros. Y estamos más apurados por esas cosas que por aprender los conceptos correctos para utilizar las finanzas correctamente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder aprender de tu palabra. Ayúdanos a tomar los ejemplos bíblicos para poder actuar correctamente y comenzar a corregir nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras actitudes, para utilizar la finanza de una manera correcta. Así como le dijiste a Josué antes de entrar a la tierra prometida, que este libro no sea parte de ti. Medita en este libro de día y de noche y harás prosperar tu camino. Así, Señor, queremos nosotros tener ese concepto, agarrarnos de esa verdad y comenzar, Señor, a sostener todo lo que tú nos vas dando con tu palabra, con la enseñanza, ateniendo las actitudes correctas. Enséñanos a prosperar, enséñanos a prosperar, enséñanos a tener. Enséñanos a manejar lo que tú nos das para hacerlo de la manera correcta y en todo lo que pongas en nuestras manos, disfrutarlo, pero utilizarlo correctamente también. Quiero tener un corazón sano con la finanza, quiero tener un alma sana con la finanza, quiero tener una mente sana con la finanza y la única manera va a ser con tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Mira a cada uno lo que han recibido, Señor, esta parte de la enseñanza. Trabaja en los corazones y trabaja en sus vidas. Ayúdale, Señor, a establecerse en tu palabra para alcanzar aquello que desean alcanzar, para ver los milagros y la victoria económica en su finanza. Pon tu mano sobre cada uno de ellos. Tú conoces los corazones y conoces las actitudes y conoces, Señor, la intención de cada uno por lo cual quiere la finanza. Tú sabes que hay manos fieles, Hay corazones correctos. Prospérale, Señor. Prospérale, Señor. Pon tu mano en cada vida, cada hombre y cada mujer. Pon tu mano en cada familia, cada matrimonio. Pon tu mano en cada casa y causa, Señor, esos milagros sobrenaturales y libéralo de los conflictos financieros. Causa milagro en la economía. Causa milagro, Señor, en los trabajos, en los negocios. Abre fuente de trabajo. Abre fuente de trabajo donde algo parece imposible, se haga posible, Señor. Donde algo parece que no puede ser, se haga posible con tu manifestación y tu favor divino. Trae bendición, trae prosperidad, trae provisión divina, milagros sobrenaturales en cada uno que tiene el concepto correcto, en cada uno que tiene el corazón correcto y la mente correcta para utilizar lo que tú le das de una manera correcta. Lo creo, Padre. Saca a cada uno de la angustia, saca a cada uno de la amargura financiera, donde el diablo aprovecha para venir y traer presión y traer, Señor, esa amargura en el interior y causar conflictos en la fe. En el nombre de Jesús venga la liberación completa y venga la victoria y venga la provisión y venga el milagro y venga la manifestación divina. Que esta semana sea una semana gloriosa donde cada uno vea un milagro sobrenatural en su economía, en su finanza, que no solamente tengan para pagar sus cuentas, sino que tengan para sembrar, para bendecir, para extender, para compartir, para distribuir, para hacer cosas correctas. Lo creo, Padre, lo creo y lo declaro en tu nombre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús lo declaro sobre cada vida. En el nombre de Jesús lo declaro sobre cada familia. En el nombre de Jesús lo declaro sobre cada hombre y cada mujer. Gracias, Padre.